Bien, amigos de Renegado, y una presencia muy especial. Uno de los músicos más talentosos de las nuevas generaciones, entre comillas. Pero bueno, de alguna manera sos de las nuevas generaciones.
Sí.
Darío Halfin, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Guile, muchas gracias por la invitación. Muy bien.
¿Edad primero?
Edad 37.
Claro.
Categoría 78.
Bueno, sos de las nuevas generaciones, pero ya en realidad debe haber una generación más nueva que vos.
Sí, claro, hay un montón de...
De
20 y pico, hay un montón de artistas. El año pasado hicimos con Lucas Martí un workshop de canciones, de composición de canciones en la Bienal de Arte Joven.
Sí.
Y tuvimos a todos los finalistas de la Bienal, de todos de 20 y pico, y nada, hay un montón de bandas y solistas y muy talentosos y muy preparados. Está bueno porque pasó algo también ahí con eso.
Sí, igual, viste, la música no es como el deporte, viste, en el sentido de que uno empieza a ser joven a los 30 y algo en la música. Antes ya sí, directamente es un imberbe.
Sí. ¿No? Pasa, sí, como que pasa, me parece que, por ejemplo, a mí me lo siento en mí de esa forma y en muchos colegas lo siento de esa forma. También por ahí hubieron otras épocas donde los tiempos eran distintos. Hasta eran distintos los tiempos de vida, ¿no? La expectativa de vida. Pero digo, hubo una época donde por ahí los compositores como que explotaban muy jóvenes en un momento, como muy al mango a los 20.
Sí, me hiciste acordar de
20 y pico.
Los clásicos.
Sí, los clásicos y mismo los 80.
Y los,
¿no?,
Beatles también fueron muy jóvenes en su momento.
Y bueno, y acá también, Charlie, Fito, Luis, todos como ahí a los 20 ya al mango, pero creo que también cambiaron un poquito los tiempos en ese sentido.
Sí, y en el jazz, ponele, jazz internacional, americano, viste, también las nuevas generaciones, ponele, de trompetistas son chabones que tienen 40 y pico de años.
Mira, claro.
Porque, qué sé yo, puede haber los de 20, seguramente que los hay, pero es como que todavía están verdes para la escena jazzística, ¿no? Como por más que haya grabado algún disco, que... Bueno, contame, la charla es muy extensa, así que relax.
Bueno.
Es muy extensa, realmente.
Bueno, muy bien.
Podemos hablar de cualquier cosa con libertad, con tiempo. Nunca lo hablamos antes, pero quiero saber un poco que me cuentes de dónde viene Darío Halfin, cómo aparece en
el
mundo.
Es una mezcolanza tremenda. Primero con la música desde muy chiquito, tipo 6 años, primer profesor de piano. Por una inclinación totalmente personal, así, quiero que me compren un órgano que nadie sabe muy bien por qué, mis viejos, pero obstinado, ansioso, quiero el órgano, me lo compraron. Y después ya estudié unos años y después ya empecé a estudiar como más seriamente, tipo 13 años.
Claro, la secundaria.
Claro, la secundaria, un profesor que llamaba Pablo Saclis, que se llama, y que me enseñó un montón y me hizo descubrir más que nada mundos, ¿no? Bill Evans, el jazz.
Uf, claro.
Todo eso en esa época, que yo ya venía de casa de escuchar de muy chiquito, Charly García, rock nacional, todo el repertorio así clásico de esa
obligado,
época. Obligado, de clase media. Y después, de esos años de profundizar ya un poco más en armonía, en el piano, coparme más con el jazz y qué sé yo, ya un poco decidí que me quería dedicar a la música. De hecho, hice una movida muy rara, porque yo estudié en la secundaria en la ORT, hice producción musical, que tenía esa especialidad en la escuela.
Muy bueno.
Pero no, tan bueno para mí, porque yo estaba tan acelerado que, como ya sabía que quería estudiar en la UCA composición, me cambié a un bachiller común para ahorrarme un año y hacer media jornada, porque
la
ORT tenía que hacer seis años todo el día.
Claro.
Entonces me cambié a un bachiller, hice quinto año de bachiller, que fue toda una removida de dar materias libres, toda una cuestión para... Al año siguiente, rendir libre en la UCA también, 2 años, y entrar directo a la especialidad de composición. Porque durante quinto, como fui mediodía, me preparé y rendí 2 años libres, que era lo que llamaba el preuniversitario, que era armonía, contrapunto, composición y, bueno, varias materias.
¡Qué zarpe, loco!
Sí, estaba...
Te rompiste en ese tiempo, ¿eh?
Y en la UCA me rompí también, porque tuve la beca al mejor promedio los primeros años de la carrera, fui después becado... Terminé, sí, muy al mango. Terminé con promedio, ponerle 8,70 y pico de la carrera. O sea, sí, esos años de la UCA fueron para mí como años de dedicarme en serio, como muy intensamente a eso. De hecho, estrené un montón de obras. hice estrenos, qué sé yo.
¿Obras de qué? ¿De carácter clásico, digamos?
Sí, pero lo que pasa es que estaba siempre, sí, por ahí instrumentales, pero también hice un ciclo de canciones de poemas de Borges, cámara, me copé mucho ya ahí con la música de cámara y escribir cámara, y es lo que más me copé, y quinteto de cámara, septeto de cámara, estrené, qué sé yo, en el Alef, en el Recoleta, en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad, en varios lugares. Esos años, muy pilas con obras. Pero siempre...
Y escribiendo, con la dinámica y la mecánica, escribir partituras.
Sí, escribiendo un montón. De hecho, ya empecé durante la carrera a laburar escribiendo música para alguna serie de televisión o alguna cosa. Hice ya una película, un largometraje, ya cuando estaba por tercer, cuarto año de la carrera. O sea, estaba muy enchufado.
Motivado, sí. Muy motivado. Sí. En actividad.
Y después de eso, cuando terminó la carrera, necesité como una especie de limpieza del mundo académico, porque también fue muy exigente, especialmente el último par de años, y yo ya más metido en el mundo de tocar con otros, de laburar, porque yo, mientras tanto, iba a la UCA, estudiaba con Diego Schizzi,
sí.
Composición y arreglos de música popular, piano de música popular, improvisación, entonces... como que necesité bajar un poco de eso y ahí ya me empecé como a proyectar ya, a armar más mis propios proyectos. O sea que fue, primero vino la etapa de formación y después recién empecé a armar mis grupos. El primero era bien jazzístico, tipo quinteto de jazz, con guitarra de caja, con saxo,
sí. Uy,
alto.
Bueno,
sí.
Loco.
Grabé un disco de eso que no lo edité. Ahora está, ya lo colgué por varios lugares, pero... con ese disco que grabé, yo después gané un premio, que es el que me dio lugar para grabar mi primer disco en Melopea, en el sello de Lito Nevia,
sí.
Que era la Fundación Octubre. Que
claro.
Era un jurado re variado, que estaba Lito, estaba Roque Narvaja, Suma Paz, una folclorista genial,
sí.
Ariel Minimal, bueno. Gané ese premio, entonces ese disco, como me daban lugar a grabar un disco, dije, no voy a editar esto que ya tengo,
claro.
Grabo un disco nuevo,
uno nuevo.
Ahí. Y ahí grabé Le Pondré Una Letra, que es mi primer disco, que salió en 2008. O sea que empecé bastante grande. Mirá cómo hablábamos, casi a los 30, a los 29, edité mi primer disco solista. Que el grupo lo empecé pensando inclusive en algo más grupal.
Me gustaría poner un paréntesis en esta parte de la charla con un tema musical, quizás, de ese primer disco.
Sí. Y puede ser el primer tema de Le Pondré Una Letra, que se llama Cuatro Esquinas. O sea, el primero del primero. Es una canción...
¿Dedicada a qué cuatro esquinas? ¿Cuáles?
No, pensada... El tema es como una conversación con un taxista, un viaje en taxi.
Claro.
Empieza diciendo, y si agarramos Paraguay, que por ahí se va mejor, después bajamos hasta San Juan o le pegamos tapabón. Esa es la primera estrofa de Cuatro Esquinas.
¡Qué maestro! Vamos a escucharlo.
Bueno.